si la gente tiene preguntas ahí,
que aproveche.
Puede mandar las preguntas, no solamente con respecto a este tema, sino también con respecto al catolicismo en general.
¿Dónde puede enviar esas preguntas? Al 0972-201-400, o también lo puede escribir y colocar allí en la plataforma Facebook, donde estamos transmitiendo en esta mañana. También estamos en la plataforma YouTube, estamos también en TikTok, así es que es la plataforma que elijas.
Y en mi Instagram privado.
Y en su Instagram privado. Ya
estoy haciendo una transmisión en vivo.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que está usted en el Instagram, como para que la gente les busque?
Rainer Siemens, simplemente.
Ah, sí, muy bien.
Ahí se le... Que sean mis amigos y yo comparto todo lo que tengo con todo el público.
Sí, sí, sí.
Suelo... también producir algunos reels pequeños.
Lo felicito.
Trato de ser objetivo, pero algo polémico también.
Está bien. No, pero
para generar la reflexión.
Muy buenos contenidos, ¿eh? Muy buenos contenidos. Sigan al doctor Rainer Siemens, en Instagram, y se van a encontrar con, de tanto en tanto, videos, exposiciones muy, muy interesantes que él se toma el tiempo de compartir. No sé en qué tiempo hace, pero encuentro un tiempo para...
Yo tampoco sé, con todo el trabajo que tengo, de repente, después de eso, 2 meses tampoco publiqué ahí porque estuve con tantas cosas. Ajá. 2 meses no estuve acá y 2 meses tampoco en el Instagram porque, ajá, a ver.
Muy bien, bien.
Viene un momento donde uno dice, bueno, esto hago y lo demás dejo.
Claro. Pero de pronto hay un lugarcito y ahí usted se va a tomar un tiempito para enviar quizás un comentario, un videíto, así que la gente puede aprovechar. Vayamos a nuestro tema, ¿sí?
Sí, hablando del canon del Antiguo Testamento, cuando hablamos del término de la palabra canon, simplemente nos referimos a una lista vinculante de libros que son el fundamento de la fe cristiana. En el caso del Antiguo Testamento, los evangélicos reconocemos 39 libros del Antiguo Testamento, y en el caso del Nuevo Testamento reconocemos 27 libros como libros canónicos vinculantes, normativos de nuestra fe, es decir, que ponen el fundamento para lo que creemos y cómo nosotros percibimos la ética, la moral de un creyente. La gente que conoce algo más del tema sabe que en el caso del Nuevo Testamento, el canon es idéntico entre católicos y evangélicos. Pero sí existen algunas diferencias con respecto al canon del Antiguo Testamento. Uh-huh. Ahí nosotros los evangélicos contamos 39 libros y los católicos 46 libros.
Tienen más libros
y no solamente más libros, también algunos textos adicionales que se añadieron a los libros de Daniel y de Esther. Uh-huh. Es decir, 7 escritos más, pero también capítulos que se añadieron a los libros de Esther y al libro de Daniel también.
Muy bien.
Entonces quisiera hablar de las diferencias comenzando con una breve introducción al canon hebreo del Antiguo Testamento. ¿Por qué canon hebreo? Es el canon de la Biblia de los judíos. Uh-huh. Y a base de eso explicar algunas diferencias también después con el canon católico. Uh-huh. Cuando nos fijamos en el Antiguo Testamento, cómo lo usan los judíos hoy en día, obviamente no lo llaman Antiguo Testamento. Uh-huh. Antiguo Testamento es un nombre cristiano que vino más o menos del siglo II después de Cristo, uh-huh, hablando de Antiguo y Nuevo Testamento. Uh-huh. Dicho sea de paso, yo no sé si estoy de acuerdo con el nombre Antiguo Testamento, porque uh-huh, hoy en día en nuestra cultura lo antiguo es lo viejo, es lo que no,
lo
no queremos más, lo obsoleto.
Sí, sí, sí.
Y yo no creo que el Antiguo Testamento sea obsoleto.
Para nada.
Pero esto es un debate aparte, digamos. Uh-huh. Entonces, los judíos no hablan del Antiguo Testamento. De repente se habla de la Biblia hebrea o de la Tanaj. También se utiliza el término Tanaj. La Tanaj, esa palabra, es la abreviación de las 3 grandes partes del canon hebreo. Porque el canon hebreo se divide en 3 secciones: la Torá, los profetas y los escritos. Y en hebreo, las primeras letras forman la palabra Tanaj.
Ok.
Ahora nosotros nos fijamos en nuestro canon evangélico protestante, también vamos a ver que hay 3 grandes divisiones. Tenemos los libros históricos, de Génesis al libro Esther, 17 libros. Después tenemos los libros poéticos o de sabiduría de Job a Cantar de los Cantares. Y tenemos los profetas, que son 17 libros de Isaías hasta Malaquías. Uh-huh. Entonces, esto es lo que ustedes van a encontrar, este orden, digamos, en sus Antiguos Testamentos, de acuerdo a una traducción evangélica protestante.
Muy bien.
Pero muy interesante ahora es si nos fijamos en la Tanaj de los judíos. Mm. También tiene tres partes, pero como ya dije, son Torah, uh-huh, profetas y escritos. Uh-huh. Para darles una diferencia, nuestro último libro es el profeta Malaquías. Mm. Para los judíos era el libro de Crónicas. Mm. Fíjate, el libro de Crónicas no está entre los libros históricos para ellos. Mm. Ellos ni tienen la categoría libros históricos.
Yeah.
Entonces comienzan con la Torah, son los cinco libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Uh-huh. Después vienen los libros proféticos. Y eso es muy interesante porque dividen o subdividen los libros proféticos en profetas anteriores, uh-huh, y posteriores.
Okay, okay.
Los profetas anteriores, ahí están los libros, lo que nosotros consideramos libros históricos, pero uh-huh, para ellos son libros proféticos, oh, de okay, Josué hasta Reyes, es decir, Josué, uh-huh, Jueces, Samuel y Reyes son para ellos libros proféticos,
yeah,
libros proféticos anteriores. Y usted quizás se pregunte, a ver, ¿por qué los judíos consideraban estos libros históricos como proféticos? Hmm. Según la tradición judía, estos libros fueron escritos por profetas, especialmente como profetas como Samuel y Jeremías. Uh-huh. Y también narran el ministerio de varios profetas, como Elías, Eliseo, Natán, Gad, Samuel y también otros profetas.
Muy bien.
Profetas menos conocidos. Uh-huh. Pero por sobre todo dan una interpretación profética de la historia, porque hablan de cómo la salvación y el juicio de Dios se hacen realidad en la historia de Israel por la desobediencia a la ley, al pacto. Entonces, básicamente, la gente tiene que imaginarse que los escritores de este libro se ponen un lente,
sí,
y es un lente profético. Uh-huh. Cómo la voluntad de Dios se manifiesta en la historia de Israel. Y los profetas fueron aquellos que interpretaban la historia desde el punto de vista de Dios. Por eso estos libros son, no son meramente históricos, son proféticos.
Okay.
Y eso es lo mismo que hacen los demás profetas, los profetas escritos de Isaías a Malaquías. Ellos interpretan la salvación y el juicio desde el punto de vista de Dios. Y después tenemos los Ketuvim, que son los escritos, son 11 libros muy diversos, Proverbios, Job, pero también Cantares de los Cantares, Daniel. Mm. Daniel no está entre los libros proféticos para los judíos, está entre los escritos.
Muy bien.
Esdras, Nehemías, Crónicas, terminando con Crónicas. Entonces, esto es una parte de la diferencia. Lo interesante ahora es lo siguiente, que los judíos conocían solamente 24 libros.
Ah, mira.
Nosotros 39.
Sí.
Y la gran pregunta es, ¿a qué se debe esta diferencia?
Sí.
Y la respuesta es que no se debe a una diferencia de contenido. No es que el canon evangélico tiene más libros que el canon hebreo.
Sino la división de libros.
Es cómo yo divido los libros y cómo yo cuento los libros.
Ajá.
Es decir, todos estos libros, donde hoy en día tenemos Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, solían contarse como un libro.
Ah, muy bien.
Recién después se partieron en dos libros. Mm. Y eso tiene varias razones. Lo mencionamos quizás en otro programa. Esdras y Nehemías fueron un libro para los judíos. Y los 12 profetas menores que hoy vienen al final de nuestro canon evangélico, que son de Oseas hasta Malaquías, que son 12 libros, para los judíos fueron un libro. El libro de los 12.
Yeah.
Y ahí eso explica por qué nosotros llegamos a 39 y ellos a 24 libros.
Yeah.
La importancia de este tema radica en lo siguiente: no hay diferencia en los contenidos.
Okay.
Y esto es la gran diferencia con el canon católico del Antiguo Testamento, porque ahí sí tenemos...
diferencias de contenido.
Diferencia de contenido. Llegamos a 46 libros, porque los católicos o la Iglesia Católica reconoce libros como Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y Primera y Segunda de Macabeos como libros canónicos. Nosotros los evangélicos denominamos estos libros como apócrifos. Para la Iglesia Católica no habla de apócrifos, sino habla de libros deuterocanónicos. Okay. Entonces, incluso ya en la manera de cómo uno habla acerca de estos libros, ya se nota si uno es más bien católico o evangélico.
Muy bien.
Hay grandes debates acerca de cuál debería ser un nombre apropiado para estos libros. Podríamos seguir hablando de la palabra apócrifo, pero sabiendo que es una categoría que no le gusta a los católicos y es una categoría que también tiene ciertos problemas que de nuevo deberíamos analizar en algún momento. Muy pero bien. Yo, por simplicidad, sigo hablando ahora de apócrifos.
Muy bien.
La gran pregunta es, ¿cómo estos apócrifos logran ingresar al Antiguo Testamento? Y debemos tener lo siguiente en mente. Los últimos libros del Antiguo Testamento, como Malaquías y Crónicas, más o menos terminan en el año 400 antes de Cristo. Estos libros apócrifos son escritos a partir del año 250 antes de Cristo hasta el año 50 después de Cristo. Y mayormente fueron escritos en griego. Bueno, este es un dato. 250 después de Cristo, escritos en griego. En el mismo tiempo, comienza a partir más o menos del año 300, comienza la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego en la ciudad de Alejandría.
¿Cuándo dijo 300?
Más o menos a partir del 300, inicia la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego.
Sí.
Entonces, en el mismo tiempo que surgen estos apócrifos, paulatinamente y lentamente se comienza a traducir los escritos del Antiguo Testamento
al
griego. Esta traducción se llama la Septuaginta. Ahora bien, no tenemos no tenemos que imaginarnos la Septuaginta como un libro. Y pido a la audiencia que tenga en mente ahora un libro, que tiene una tapa, contratapa y las hojas en medio pegados contra el dorso del libro.
Sí.
Ese tipo de libro recién se inventó en el siglo II después de Cristo. Es decir, 300, 400 años después. Lo que teníamos en el año 250 antes de Cristo, en el año 100 antes de Cristo, hasta el año más o menos 150 después de Cristo, fueron rollos de papiro, mayormente de papiro. Entonces, cuando hablamos de la Septuaginta, hablamos de más o menos una biblioteca de rollos, no de un libro fijo. Y ahí estaba el rollo Génesis, el rollo Éxodo y así sucesivamente. Y también estaba de repente el rollo Tobit, el rollo Judit. ¿Sí? ¿Por qué estaban ahí? Porque estos libros apócrifos fueron muy apreciados por los judíos de aquel tiempo, en todas partes. ¿Por qué? Libros como Tobías, Judit y Macabeos edificaron la fe de los judíos y permitieron vivir la fe en los tiempos en los cuales vivían, porque era literatura de su tiempo. Tenemos que imaginarnos algo así como los libros de autores cristianos famosos. Es decir, tenés tu Biblia, pero al lado tenés un libro de un autor muy reconocido.
Claro, de referencia.
De referencia que te ayuda a profundizar tu fe.
Muy bien.
Es decir, a ver, no lo considero al mismo nivel que mi Biblia, pero le aprecio mucho.
Muy bien.
Me edifica lo que esta persona escribe. Pasan los tiempos, entonces están ahí esta Septuaginta que está muy cerca de estos apócrifos. Llega Jesús y sus discípulos comienzan a predicar el evangelio en el mundo mediterráneo de aquel tiempo. Pero tenemos que imaginarnos que ellos no tenían Biblia. No había ni Nuevo Testamento ni nada. Y predicaban en griego. Entonces, ¿cuál era la base que ellos utilizaban?
La Septuaginta.
La Septuaginta. Entonces, los primeros creyentes utilizaron esos escritos griegos, entre los cuales también estaban lo que hoy llamaríamos los apócrifos. Y también estos apócrifos fueron muy apreciados por los primeros creyentes.
Ok.
Finalmente, para el siglo II y III después de Cristo, comenzamos a tener los primeros libros, como hoy los conocemos, los códices. Okay. Y para el siglo IV y V, donde tenemos las primeras copias de la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento, ahí los apócrifos aparecen entre los libros del Antiguo Testamento.
Ok.
Ahora bien, ¿eso los hace canónicos? No necesariamente, porque la mayoría de los teólogos hasta el siglo IV bien sabía la diferencia entre estos libros y los libros de autoridad de los judíos. Ellos sabían que el canon hebreo tenía solamente esos 24 libros. No obstante, apreciaban estos libros.
Claro.
Pero había otros teólogos, especialmente hablo de un San Agustín, que sí decía, no, la Septuaginta, junto con estos apócrifos, es palabra inspirada por Dios. Y vos te preguntas, ¿pero por qué San Agustín dijo eso? A ver, la Septuaginta fue el libro fundacional de la iglesia. Cuando Pablo y los autores del Nuevo Testamento hablan del Antiguo Testamento y citan del Antiguo Testamento, no lo hacen del hebreo.
Lo hacen de la Septuaginta.
Claro, cuando, por ejemplo, en Mateo 1, cuando Mateo dice que la Virgen concebirá, es una cita de Isaías 7:14 según la Septuaginta, no según la Biblia hebrea.
Ok.
Entonces, uno puede llegar a la conclusión, mira, si para Dios el griego fue aceptable, aparentemente la Septuaginta tiene que ser inspirada. Entonces, no es una opinión tan descabellada, y debemos hasta cierta manera hasta entender eso. Entonces, hubo esta opinión y fue paulatinamente aceptado, pero hasta la Reformación había muchos, existían muchos teólogos católicos que decían, bueno, están los libros canónicos y están los apócrifos que sirven para la edificación, pero no son canónicos.
Okay.
Calvino y Lutero rechazaron estos libros, por lo tanto, la Iglesia Evangélica Protestante solamente aceptó el canon hebreo. Pero eso no significa que rechazaron los apócrifos. Martín Lutero dijo que se pueden leer y que son de edificación, solamente no son normativos para la fe.
Okay.
Pero la Iglesia Católica, en cierto modo, reaccionó a la Reforma Protestante diciendo, no, todos estos textos son también canónicos. Por eso se llaman deuterocanónicos o segundo canon, porque en el Concilio de Trento, a partir del año 1546, estos libros se canonizaron. Y debido a este, digamos, evolución histórica, hoy estamos con diferentes listas canónicas.
Muy bien.
¿Cuál es mi opinión? ¿Deberíamos quizás aceptar el canon católico? Yo diría que no, porque yo creo que el canon hebreo, como hoy lo conocemos, ya existía para el tiempo de Jesús. Y cuando el Nuevo Testamento habla de la autoridad del Antiguo Testamento, como Pablo en 2 Timoteo 3:16, donde dice, toda la escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado y útil para la enseñanza, habla de los 24 libros, de los 39 libros.
Yeah.
¿Sí? No obstante, y esto lo digo con mucho cuidado, tampoco yo me iría y condenaría a la Iglesia Católica, porque tengo que recordarme que la Iglesia Católica recupera una tradición que viene del siglo IV después de Cristo. Lamentablemente, con esa decisión del Concilio de Trento, la Iglesia Católica dejó de diferenciar entre libros canónicos y libros de edificación. Y digamos, esta división dejó de existir. La Iglesia Católica se fue a un extremo. Mm. Pero yo diría que muchos de nosotros evangélicos también nos fuimos a otro extremo, tampoco saludable. Mm. Porque por siglos y milenios, estos escritos apócrifos fueron de edificación tanto para judíos como cristianos.
Okay.
Y yo me imagino que la mayoría de los evangélicos hoy en día no conocen los apócrifos. Mm. Entonces también nosotros nos estamos desligando de una tradición que por siglos y milenios fue de edificación para innumerables creyentes. Mm. Y la otra cosa, recuérdense que yo dije que el canon hebreo termina con Crónicas.
Sí.
Fíjense lo interesante. Y esto es un mensaje teológico. Mm. El canon hebreo comienza con un no israelita, Adán, Génesis 1 y 2. Y termina con un no israelita, el rey persa Ciro II, en 2 Crónicas 36.
Mira vos.
Eso es algo muy importante, porque ¿qué significa? Primero, la historia de Israel es parte de la historia mundial. Dios es el que gobierna providencialmente la historia. Y segundo, Israel fue llamada a ser sal y luz en el mundo de las naciones. Y esa historia sigue en Jesucristo y también la iglesia que debe ser sal y luz en medio de las naciones. Y la gran pregunta que nos deja el canon hebreo con esa estructura es si nosotros hoy en día queremos como iglesia ser parte de esta historia que comenzó en el Antiguo Testamento.
¡Wow! Qué interesante su exposición, doctor. Eso lo dice aquí también la gente. Este oyente, por ejemplo, dice, excelente está la exposición del doctor. Eliseo, mi respeto, él fue profesor de mi hijo primogénito en el SENTA, especialmente en la materia de apologética. Excelente la información, la aclaración, que Dios le siga bendiciendo, dice.
¿Quién es el oyente?
La que escribe es Fidelina Palacios de Romero.
Sí. Ubico.
¿Sí? Su hijo fue su alumno. Sí. Bendiciones. ¿Qué opina el teólogo sobre el libro de Enoch? ¿Podría dar una breve reseña sobre ese libro? Dice Darlis.
El libro de Enoch es uno de esos apócrifos pero no pertenece al canon de la Iglesia Católica. Es uno de los libros apócrifos realmente herejes que fueron rechazados por la Iglesia Católica. Lo interesante es que el hermano de Jesús, Judas, lo cita en su carta. Judas 14. Y ahí la gran pregunta es, a ver, ¿por qué se cita un libro no canónico tan problemático ahí?
Claro.
Y ahí tenemos que dar algunas explicaciones. El Nuevo Testamento conocía los apócrifos. Por ejemplo, al final de Hebreos 11, ese capítulo de los grandes héroes de la fe, habla de los mártires, y es una alusión al libro de Macabeos, por ejemplo. Pero nunca el Nuevo Testamento cita estos libros con el término técnico grafé, o así fue escrito, porque así fue escrito solamente se reserva para los escritos con autoridad. Pablo también cita a filósofos griegos. Es decir, el simple hecho de citar algo no significa que los escritos citados tienen autoridad, o fueron inspirados por Dios. Lo que yo me imagino que Judas hizo fue lo siguiente, que él primero habla de los temas con escritos bíblicos y después cita al libro de Enoch, posiblemente porque el libro de Enoch fue aceptado en el grupo de creyentes a los cuales él escribió. Diciendo de otra manera, yo te doy acá las evidencias bíblicas, pero la misma idea también encuentran en su escrito.
Ah, muy bien.
Eso sería una posible explicación.
Tiene sentido, bastante. Dice, la Biblia ucraniana tiene uno o dos capítulos más en el libro de Daniel, dice. ¿Sabías esto?
Sí, pues eso es lo que dije. Esther y Daniel tienen textos adicionales que solamente aparecen en la Septuaginta, pero no en el hebreo.
Ya.
¿Cuál libro fue, Daniel?
No, este es el libro, la Biblia ucraniana. Y
sí,
es uno o dos capítulos más en el libro de Daniel.
Sí, eso tiene que ver, bueno, pues posiblemente habla de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania. Uh-huh. Los ortodoxos en muchas ocasiones también aceptan estos apócrifos, uh-huh, porque también se basan en la Septuaginta. Uh-huh. Entonces, no es solamente la Iglesia Católica. Pero a diferencia de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa nunca tuvo una decisión, digamos, o tomó una decisión canónica acerca de estos libros. Entonces, su estatus entre los ortodoxos es algo incierto, a diferencia de la Iglesia Católica.
¿Por qué el libro de Hebreos y Apocalipsis se reconocieron posteriormente?
¿Eso ya es Nuevo Testamento o de qué hablamos?
Aquí pregunta alguien. ¿Por qué el libro de Hebreos y el Apocalipsis se reconocieron posteriormente?
No sé si se reconocieron posteriormente. Esto ya sale un poco de nuestro tema porque ya es canon del Nuevo Testamento.
Sí, estamos en canon Antiguo Testamento.
Hablemos de este tema. En general, el canon del Nuevo Testamento fue estable. Bastante estable desde finales del siglo I en adelante. Uh-huh. Pero sí hubo algunas discusiones con respecto a Hebreos y Apocalipsis. Eso sí. Y eso también ustedes lo tienen en el Antiguo Testamento.
Okay.
En cierto momento se debatió Esther, por ejemplo, porque no menciona a Dios.
A Dios, sí.
O Cantares los Cantares, porque parece muy erótico, ¿no? Parece muy carnal el libro. Entonces siempre existieron estos debates, pero el consenso general de la iglesia siempre fue bueno. Sí pertenecen al canon. Entonces, no es que después en algún momento se decidió, porque ese consenso cada vez se fue estableciendo más y cada vez fue más fijo.
Cuando en el Nuevo Testamento dice que la palabra de Dios inspirada por él, o sea, la Biblia es inspirada por él, se estaba refiriendo a los 24, no a los 39. O sea, y eso fue lo que dijo.
Sí,
los
39 son los mismos que los 24. Si son solamente la manera de cómo armo mi contabilidad.
Okay.
Eso es distinto. Si Pablo dice esto en 2 Timoteo 3:16, ahí cuando nuestras Biblias dicen inspirado, en el griego dice teopneustos. Theo es Dios, pneustos es exhalados por Dios.
Okay.
Y se aplica ahí. Fíjense, Pablo escribe en un tiempo donde no había Nuevo Testamento. Entonces, esas escrituras... Técnicamente, únicamente se refiere al Antiguo Testamento, pero ya tenemos la tendencia en el Nuevo Testamento que las palabras de Jesús y los escritos de Pablo también son llamados escritos.
Claro.
Entonces, el término canónico escrito ya se extiende a los escritos del Nuevo Testamento, por lo cual también se los considera inspirados por los primeros creyentes.
Por Dios, muy bien. Pero no estaban allí los libros apócrifos.
No.
Dentro de esa.
No,
de
yo creo que no.
439.
Yo creo que no.
Buen martes, qué gusto escucharlos, dice. ¿Qué opina de Charlie Kirst?
Ay. Que consulten mi cuenta Instagram. Ahí
hoy no es nuestro tema, pero yo sé que usted tocó en sus redes sociales, así que
A mí el asesinato de Charlie Kirk me golpeó mucho. Yo les solía seguir en las redes. Me gustó su manera de discutir y realmente buscar el diálogo con las personas. Aunque con muchas cosas o varias de las cosas que él dijo no estuve de acuerdo. Lo que más me preocupa es la reacción de la derecha política haciéndole un mártir. Trump culpando a la izquierda de esto, lo que no queda tan claro en el caso de Charlie Kirk, que fue él. Hoy por hoy no sabemos bien si él estuvo súper ideologizado por la izquierda, pero un debate aparte que ahora se están descubriendo recién los hechos. Y Trump declarando que vamos a estar de luto nacional y bajar las banderas a media asta, todo esto. Y eso también dije en mi cuenta de Instagram. En junio, por ejemplo, fueron asesinados varios legisladores estatales en Minnesota por un creyente conservador del movimiento MAGA, del movimiento Trump. Y hay nada de esto. Ninguna reacción. Es decir, si nosotros estamos en contra de la violencia política, debemos rechazar la violencia política igual si parte de nuestras propias filas, no solamente de filas ajenas.
Claro, claro.
Y eso me preocupa un poco cuando veo en círculos cristianos que se pierde un poco la empatía Sí, sí, podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero a ver, estamos hablando acá de personas que fueron creados a la imagen de Dios. Incluso la gente con las cuales no compartimos la opinión, y ahí creo que somos algo víctimas de las redes sociales, porque las redes sociales crean enemigos y esos enemigos pierden la humanidad. Son lo peor, son hijos de Satanás. Y hay esa perspectiva de amor al prójimo, al amor al enemigo, que estas personas son también creados o fueron creados a la imagen de Dios, se pierde, y lamentablemente creo que muchos evangélicos participan con su participación en las redes sociales de esta tendencia de división y de falta de amor.
Excelente. Bueno, nuestro tiempo se nos fue. Quedaron algunas preguntas aún por responder, por leer, pero ustedes entenderán que tenemos aquí un tiempo limitado. Este último mensaje, y seguramente ahí te servirá para dar un breve resumen antes de cerrar, dice: ¿podría hacer el profe un resumen de lo que dicen estos libros apócrifos? ¿Son contradictorios a las enseñanzas de los demás libros? ¿La Iglesia Católica basa alguna de sus enseñanzas en esos libros? Y quizás respondiendo a esta pregunta, usted hace un resumen.
Bueno, hablan de la situación de los judíos en el tiempo griego. Recuérdense que es Alejandro Magno vence a los persas, y ahí entramos en lo que es el helenismo, la cultura griega que se impone en todo el medio, en todo el mundo mediterráneo. Y ahí hablan de cómo los judíos viven su fe. Macabeos, por ejemplo, habla de la rebelión contra los Seleúcidas, una monarquía griega que dominaba Palestina en ese tiempo. Y básicamente de eso hablan. A ver, la Iglesia Católica no creo que base algunas de sus enseñanzas en eso. Se menciona en una ocasión, por ejemplo, el rezo por los muertos. La Iglesia Católica no se basa en algo así. Pero lo que la Iglesia Católica diría es que esto es una evidencia que esto era una práctica aceptada por el pueblo de Dios, y Jesús después ni la critica. Entonces podemos asumir que Jesús no tenía nada en contra. Okay. Yo diría, bueno, simplemente lo menciona. Eso no es, no lo aprueba, simplemente lo menciona. Si los libros apócrifos fueran parte del canon, en realidad no cambiaría casi nada en mi teología. Tampoco sería, digamos, un problema enorme. A lo que yo me refugio en lo siguiente. El canon hebreo termina con Crónicas, con una persona, con un rey no israelita. Y eso demuestra la dimensión universal de la fe judía. Y nosotros en ese sentido somos herederos de la fe judía, y debemos mantener esta perspectiva que Dios ama a todo el mundo.
Muy bien, un placer compartir contigo, doctor.
Muchas gracias.
Si Dios nos permite, el próximo martes nuestro reencuentro. Seguimos.